Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Pues el acelerado desarrollo de las tecnologías y la dependencia de la información para la ejecución de procesos rápidos y eficientes en nuestras empresas no solo son de valor para que vendamos más y mejor, sino que también nos convertimos en un plato atractivo para los ciberdelincuentes. ¿Sabías eso? Hoy más que nunca debemos conocer a qué riesgos cibernéticos exponen nuestras empresas y qué alternativas de protección tenemos disponibles. En breve, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, estaremos conversando sobre los principales riesgos cibernéticos para las empresas y opciones de aseguramiento disponibles en República Dominicana. Así que tengamos esta conversación y regalémonos este conocimiento gracias a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, hoy en breve.
Así es, 8 de la mañana, estamos ya en lo que es la segunda hora de Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí, por, bueno, pues, por simplemente hacerse partícipe de lo que está ocurriendo en este Camino al Sol y en el día a día. Hoy viendo así como que noticias un tanto extrañas, pero bueno, ya luego usted se irá enterando y nosotros también. Sí, hay cosas muy extrañas que están pasando hoy. Bueno, ¿cómo preparar a mi hijo para la vida? Esa es la pregunta que tenemos todos los padres del mundo mundial. ¿Cómo preparo a mi hijo para lo que está pasando, para la vida? Para la vida en la que, como tú la conociste, es una cosa y para la que le espera es otra cosa distinta. Entonces, para hablar sobre eso, vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Jessica Valdés. Ella es psicóloga clínica, es terapeuta de familia, de pareja y sexual, y siempre llega aquí a Camino al Sol para conectarnos y hablarnos de la forma más llana posible sobre estos temas. Jessica, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien. Contentos de tenerte.
Gracias, y sintiendo que lo que vamos a hablar hoy está un poquito conectado con la reflexión que escuchaba hace un ratito. Yo siempre digo a los padres que cuando se trata de educar, a mí me gusta invitar que lo hagan en base a un proverbio chino, que no sé si han escuchado alguna vez, que dice: educa a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Una de las cosas que está pasando hoy día es que los hijos no están luchando por nada, porque se les está dando todo en la mano. Porque ahora estamos en una época donde los padres tienen una insistencia en evitarles el dolor, que no sufran, cuando no saben o no queremos aceptar que el dolor es parte de la vida, eso es inevitable. Y donde hay una generación que está creciendo sin tolerancia a la frustración, porque todo tiene que ser fácil, porque todo tiene que ser rápido. Entonces, cuando yo educo a mis hijos con un poco de hambre y con un poco de frío, yo les estoy enseñando que las cosas hay que ganárselas, que no todo se da por sentado, y ayudo a que puedan luchar por las cosas, y así la autoestima se recupera, porque yo tengo que recordar, o los padres tener presente, que yo tengo que, para querer algo, yo tengo que necesitar. Si yo lo tengo todo, yo no voy a querer luchar por la vida, yo no voy a tener aspiraciones, y me voy a convertir, de hecho, en una persona vacía y triste. Porque cuando todo está ahí, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a luchar? Nada, Jessica, todo te da igual.
Y me surge a mí la curiosidad, ¿por qué esta generación de padres se ha propuesto, como ella actúa de esa manera, de dárselo todo a los hijos?
Me encanta tu pregunta, Sobe, porque todo tiene una raíz. Eso viene de que yo siempre digo que a los padres no se les debe juzgar, porque un padre hace las cosas lo mejor que puede o de la única manera que conoce. ¿De dónde viene esto? Que la mayoría de estos padres, incluido todos nosotros que estamos aquí hoy conversando, nosotros venimos de un modelo autoritario, un modelo donde eso es lo que va, eso es lo que hay que hacer. Okay. Y generalmente de modelos autoritarios salen hijos con un modelo permisivo, porque entonces yo quiero darle a mis hijos lo que a mí nunca me dieron, porque entonces yo no quiero repetir lo mismo. Entonces llega un momento que me voy al extremo, y ahí es que estaba el tema, acompañado de todo lo que ustedes han venido diciendo de alguna manera en la mañana de hoy, hablando de los electrónicos, donde ya es una época que por nada hay que esperar. Todo está ahí. O sea, yo recuerdo mucho en nuestra época, para tuve una película, tú tenías que alquilar. para tú conversar o esperar algo, tú tienes que esperar una semana o que alguien te llamara. Entonces, en esta inmediatez y en este modelo de sobreprotección, de que los padres quieren pensar por los hijos, hacerlo todo por ellos, acomodarlos, es que se está generando esta situación con los muchachos de que no hagan nada, que estén muy cómodos.
Ante la vida. Nos adelantamos, Jessica, a su necesidad, no esperamos que ellos ansíen o quieran nada.
Exactamente. Con un miedo, ¿por qué? Porque tenemos miedo que se equivoquen, tenemos miedo que salgan mal, que las cosas salgan mal, cuando uno tiene que estar claro que nadie aprende en la experiencia de otro. Por eso es importantísimo en la crianza dejar que los hijos vivan consecuencias, porque esa es otra. Nos da pena, y yo siempre digo que cuando usted cría, hay tres cosas que usted tiene que dejar fuera. Cuando uno está criando, no se cría con miedo, no se cría con culpa y no se cría con pena. Cuando usted está criando con una de esas tres cosas, tristemente usted está haciendo daño. Entonces muchas veces, ay, que él hizo tal cosa, pero me da una pena que se pierda una fiesta, pero me da una pena que no vea la televisión, ajá, pero no, es que cuando tú haces algo, la vida te pone consecuencias. Entonces tenemos que hacer que ellos vivan esas consecuencias. Y quizá una de mis primeras recomendaciones en torno a lo que estamos hablando es que todo hijo en su hogar tiene que tener una responsabilidad. La responsabilidad empieza en el hogar, ya sea arreglando una cama, ya sea sacando el perro en las mañanas, que los domingos friegue, que recoge y levante la mesa, pero todo hijo tiene que tener una responsabilidad en su casa. A veces yo escucho padres que me dicen, bueno, su responsabilidad es ir al cole y estudiar, y yo sí, ¿y en la casa qué hace? No tiene nada, es una responsabilidad que hacer. Entonces tenemos que fomentar la autoestima y la autonomía. Y cuando yo empiezo a asumir responsabilidad, yo me empiezo a encontrar conmigo como persona, yo empiezo a ver de qué soy capaz, empiezo a dejar de tener menos miedo, me atrevo a hacer más cosas, esta responsabilidad de a veces de cambiar el botellón, de qué va a depender todo, de la edad que tenga tu hijo, pero todo hijo puede tener una responsabilidad en su casa. Igualmente como cuando uno cría, tenemos que tener muy pendiente los límites y tener claro que poner límites no significa falta de cariño, es todo lo contrario. El no es amor. Cuando yo a mi hijo le doy todo, yo lo estoy tirando al vacío. Entonces yo tengo que saber qué cosas convienen y no convienen. Y parte siempre de mi lema de la adultez es que cuando tú estás criando sobre todo el adolescente, es enseñar lo que es ser adulto, es hacer lo que conviene, no lo que se quiere. Exacto. Porque cuánta cosa... ¿Cuántas cosas uno no quisiera hacer, pero no puede hacerla? Porque si las hace, te puede salir perjudicado. Entonces la vida se trata de eso.
Y es una frase, Jessica, discúlpame que te interrumpa. Es que hay una frase que es importante que como padres se la enseñemos a los hijos, y es que no todo ocurre a la velocidad del deseo. Pero esa frase, enseñársela a los hijos, pero los padres practicarla aún más. Porque, ¿qué está ocurriendo? Que como para muchos padres estamos en el proceso también de irnos formando, educando, luchando con nuestras propias inseguridades, luchando con nuestros propios demonios, el reto de educar a otros se convierte en aún mayor, porque antes estaba un poco más definido, es decir, tú veías a papá era don fulano, y mamá era doña fulana. Es decir, tú tenías como una... Y eran personas que se ponían en un traje y no le quedaba la menor duda de que eran don fulano y doña fulana, que estaban criando a sus hijos con una estructura mental que ya estaba establecida. Sin embargo, ahora vemos muchos muchachos criando muchachos. Y cuando digo muchachos, son adultos con actitudes...
De muchachos.
Infantiles, con actitudes de muchachos. Es decir, cuando tú ves personas lidiando con sus propios concones, ¿cómo hacer que esta persona que tiene edad se comporte como un adulto para que pueda criar bien a sus hijos?
Sí, sí, sí.
Porque hay muchos, de hecho, yo siempre veo que hay muchos padres de edad adulta que se comportan como adolescentes.
Exacto.
Pero que muchas veces, como no sané, como no trabajé lo mío, lo estoy pasando igualito en esa crianza que yo le estoy dando a mis hijos. Entonces también eso es lo que tenemos que tener muy pendiente. Yo tengo que sanar mi propia adolescencia, mi propia vida para yo poder ser un adulto. Si yo no me limito a mí mismo, si yo no asumo consecuencias, si yo mismo no me pongo límites, es imposible que se lo voy a pedir a otro. otro. Y en esos casos tú ves hijos pidiendo límites a gritos, porque estoy esperando un adulto que me contenga, un adulto que me oriente. Entonces muchas veces tiene que ver con esos padres. Por eso es que insisto en la importancia del límite, de lo que tú decías también, de enseñar a esta generación a esperar. Yo siempre digo que trabajo con muchos adolescentes. Cuando un adolescente te dice, por ejemplo, hay un concierto que quiere ir, quiero ir, y la taquilla vale tanto, ¿y tú cuánto vas a poner? ¿Cómo que cuánto yo voy a poner? Sí, la taquilla vale tanto, son 4,000, de esos 4,000 pon 2,000 y yo te pongo 2,000. ¿Y dónde yo voy a buscar esos 2,000? Yo no sé qué hacen. Se ponen a vender brownie en las escuelas, se ponen a vender galletitas, se ponen a hacer pulseritas. Y esa satisfacción de esa espera, de que no fue que yo pedí una taquilla, sino que yo tuve que salir a producir el dinero, desarrollo un talento, una capacidad. No está todo tan dado, porque no todo me lo merezco, porque no es de una mata. Mi papá decía mucho cuando me criaba, a veces ustedes creen que es una mata cuando estás jalando los billetes, es un esfuerzo.
Sí, sí, nos entonces, dijeron eso.
Sí, y a veces los padres queremos que los hijos entiendan las cosas porque yo se los digo, y los muchachos entienden las cosas por lo que tú haces, no por lo que tú dices. Entonces muchas veces queremos que entiendan cosas sin ponerle esas consecuencias. Entonces es importante, repito, que tengan una responsabilidad, que se le pongan límites, pero sobre todo que cuando estamos criando tenemos que hacerlo con amor y con firmeza. Esas dos cosas son básicas para la crianza, porque el hijo necesita sentirse amado, querido, valorado por su padre, por su madre, elogiado. Pero al mismo tiempo que yo esté claro qué se me es permitido y qué no, hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis obligaciones en mi hogar. Entonces muchas veces tú tienes padres que están dando mucho amor, pero no están poniendo firmeza. O padres que son muy firmes, pero no dan amor. Y yo siempre digo, donde las dos cosas están ahí, la crianza va a salir buena. No perfecta, porque eso es imposible, porque somos seres humanos que estamos formando y criando. Pero siempre digo que donde hay amor y hay firmeza, en ese equilibrio tiene que salir obligatoriamente algo bueno, algo positivo.
Jessica,
de esa formación.
Hace unos días veía una entrevista que le hicieron a la actriz Annette Bening, a propósito de la película que ella hizo, de la nadadora, Nayad. Y bueno, en ese programa le invitaron para hablar de la película, pero también de su vida personal. Y ella le preguntaban que cómo ella había combinado su trabajo, que en su momento fue muy demandante, porque Annette Bening, señores, antes era muy activa en el cine, y con sus cuatro hijos, con la crianza de sus cuatro hijos. Y ella decía, no, yo los llevé hasta cierta edad, como con un seguimiento muy cercano. A partir de ahí, yo cambié la estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Y ellos iban y le decían, mami, mira, que no sé qué. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y que no sé qué? Y dice, pero ¿cómo? Dice, sí. Después de cierta edad, que ya tú sabes que no van a tener un... no se van a atragantar y se van a morir asfixiados con un frijol o no sé qué. Tú tienes que empezar a dejar que ellos experimenten. Y se van a dar algunos golpes, pero tú aquí en la casa los recibes y les sanas ese golpe, digamos. Pero tú tienes que dejarlos que experimenten. No les puedes evitar todos los golpes, porque si no, no van a aprender. Entonces ella, aunque no estaba de acuerdo con algunas cosas, les decía, porque sabía que en el fondo ellos iban a caer por su propia cuenta o el mal momento iba a llegarles y eso iba a ser una lección. Y ese yo dejé que tuvieran lecciones temprano y me quedaba con el cuando pasaba algo yo los acogía, viste, aprendiste, ya entendiste, porque ella decía que los chicos a veces no entienden cuando les hablamos, entienden cuando tienen su experiencia y aprenden de la experiencia. Entonces el hecho es como dejarlos y luego acogerlos cuando ya
y también experiencia. Yo agregaría eso, confiar en tu hijo, en lo que tú has sembrado, porque a veces decimos, ay, pero este muchacho no resuelve, no hace, no tira para adelante, pero es que tú no lo dejas. Pero cuando tú lo dejas, tú tienes que confiar que él va a saber tomar buenas decisiones, tú tienes que confiar en los valores que tú has sembrado. Entonces hay que confiar en ellos, porque a veces soltamos creyendo que todo va a salir mal, y yo siempre digo, lo subestimamos. Ellos nos sorprenden a cada instante y tú dices, oh, wow, y tú hiciste eso y tú decidiste, pero siempre creemos que cuando soltamos, ellos les va a ir mal, y eso no es cierto. Hay veces que cuando damos esa libertad, esa autonomía de tomar decisiones, nos sorprendemos de grandes cosas, y los padres tienen que estar claro que la única experiencia que deja huella es la que padecemos. Ellos tienen que asumir la consecuencia de sus decisiones, ellos tienen que pasar por el dolor, igualito como lo hicimos nosotros. Y repito con lo que decía al inicio, el dolor no se le evita a nadie. Eso no es posible, eso es parte de la vida. Entonces, yo lo que te tengo que dejar pasar por el dolor para acompañarte, para ayudarte a gestionar tus emociones, que tú aprendas a hablar de lo que sientes. Pero si no, ahí que viene el tema que vemos, ansiosos, deprimidos. Como también digo, la tristeza es parte de la vida. Sí. Muchos padres te dicen, ay, yo no lo quiero ver triste, está más triste, yo creo que es parte
aburrido,
de la vida.
Está triste, bueno, pues parte de la vida, claro, sí. Tienen que aprender a automotivarse también.
El aburrimiento.
Claro. Y el aburrimiento también, ¿tú sabes lo creativo que uno se pone en el aburrimiento?
Claro.
Eso es, que está aburrido, bueno, porque busque qué hacer, como nosotros no nos buscamos qué hacer, uno se pone creativo.
A mí me buscaban qué hacer.
No se aburría.
Ponlo a cargar piedras. La tristeza. De un extremo a otro.
A lavar pared o ventana.
Pues
o abanico.
Totalmente.
Entonces, importante es también acompañar cuando esta madre.
Salimos de lo más normalitos. Perdón, Jessica.
¿Tú crees?
Es verdad, es cierto, totalmente. Y un consejo no pedido que le quiero dar a los padres, que por favor, no le podemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos de nuestros padres, ni gratificar más a nuestros hijos de lo que nos gratificamos a nosotros mismos. Ejemplo que quiero decir con esto, yo conozco padres, por ejemplo, que ellos nunca han ido a Europa, pero ya los hijos fueron. No funciona así. Usted no puede dar a los hijos más de lo que usted se ha dado a sí mismo. Primero va usted, después van ellos. Eso es parte del crecimiento. Si yo quiero, mi hijo quiere un carro, pero los abuelos se lo pueden dar, no, porque no son los abuelos los que están criando, es usted que está criando. Usted tiene que darle a sus hijos lo que
mira,
usted
eso
puede.
Rompe con muchos.
Eso es importante.
Y hay un tema importantísimo ahí, Jessica, y es que le estamos matando, sin darnos cuenta, el deseo, el empuje que es necesario para tú
el hambre de
hacer
lograr cosas.
Si ya tú a un chico de 18, 20 años, tú le pones en las manos un vehículo último modelo, que no tuvo que hacer ningún esfuerzo, solamente ser tu hijo, ya tú le estás matando a este muchacho sin darte cuenta. El empuje
la
para la iniciativa.
Claro. Y no es un tema
y el
de
deseo,
dinero,
de ponerse tú metas vas a hacer... porque saben que lo van a tener todo.
Exactamente.
Y se ha llegado incluso, Jessica, ahora muchachos jóvenes que se casan, pero los padres los siguen manteniendo.
Exacto.
O sea, como pareja.
Le compran apartamento. Sí, entonces
pues
tú dices,
lo
pero
que ustedes han tenido.
¿Dónde
para eso? Y le quieren ver. Y sobre, me encanta ese ejemplo que tú has puesto, porque yo le digo, sí, cuando los tengo de pacientes, ese tipo de gente, te han vendido un sueño de que tú eres un adulto, pero tú no eres un adulto.
No
te han dejado.
No.
Sigue siendo muchacho. Sí. Pero ya cuando uno es adulto, la decisión es de uno si uno decide salir o no de ahí. Porque también permitimos cosas para estar cómodos. Pero es que ya en la vida adulta, no sé cómo gestionarlo.
Pero Jessica, si me están pagando la luz. Si me están pagando el supermercado.
Sí, mi nevera siempre está.
Oh, pero ven acá, voy a querer yo salir de ahí, ¿no, Jessica?
Entonces los
el
papás
ser
mucho para
se acostumbra.
Sí. Se acomoda, es el papá. Acomoda.
Y los papás. Y los papás, para sacarlo de la casa, lo que hacen es para yo tenerlo aquí adentro metido, le pago un apartamento y lo sigo manteniendo fuera. Tú estás criando un inútil.
Exacto.
Las cosas se llaman por su nombre.
Y más si tienen hábitos que tú no quieres tener en la casa, pero tú lo sacas y lo sigues manteniendo.
Pero duro.
Totalmente. Entonces te vende el sueño de que esta persona está prosperando y te echando para adelante, cuando el mejor ejemplo de que tú has criado bien es cuando tu hijo no te necesita,
claro,
sino que te quiere junto a ti.
Punto.
Es el mejor
por mil años, señores.
Repite eso.
Sí, que nos vemos los domingos para el almuerzo.
Porque nos queremos
y ya.
Ver,
sí, pero
exacto, pero yo sé vivir sin ti. Yo puedo hacerlo sin ti. Yo no te necesito, pero yo te quiero junto a mí. Eso es distinto. Y para eso que un padre está llamado. Yo siempre le digo a los padres en terapia que les dejo de tarea no hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos.
Así es.
Revísate hoy, antes de cerrar este programa, de que termine esta intervención, pregúntate qué cosas como papá, mamá, tú estás haciendo por tu hijo o hija, que ellos lo pueden hacer solito. Y ahí entra la sobreprotección. Empieza a dejar de hacer esas cosas que ellos son capaces de hacer por sí mismos. Y dale la bendición y la oportunidad de crecer, de ser autónomos, que sean personas seguras, independientes. Pero muchas veces somos nosotros que lo tenemos bajo el ala, porque nos da terror que crezca. Porque muchas veces si mi hijo crece, tengo que mirarme yo a mí. A veces yo digo, cuando una pareja está muy pendiente de los hijos, yo me pregunto, ¿qué está pasando con la pareja? Porque hay tiempo que tú tienes que dedicar para ti, para tu pareja, no todo es ser padres. Entonces vamos a criar dejando saber que es una personita que tiene derecho a tomar sus decisiones, que esa personita necesita límites, necesita amor, pero sobre todo necesita que tú me dejes ser para yo poder hacer y luego tener.
Jessica Valdés, usted hoy habló por 100 años. ¿Cómo preparar a mi hijo para la vida? Ahí está. Ahí está. Jessica, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Como no, me pueden escribir al 829-850-1812 para citas, o pueden encontrarme también por Instagram bajo el nombre de Jessica Valdés M.
Buenísimo. Jessica, muy que tengas bueno. un excelente día y gracias por regalarnos esta reflexión.
Un abrazo. Un abrazote.
Gracias, Jessica.
Gracias.